buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión del Foro de Economía que organiza el Colegio de Economistas de Valencia, que cuenta con la inestimable colaboración de Rural Caja, sobre todo con su director general, Joaquín Añó, compañero colegiado. Con el Foro de Economía pretendemos un doble objetivo. En primer lugar, recuperar conceptos e instrumentos teóricos de la ciencia económica que nos permitan interpretar la complejidad del mundo actual y poder ofrecer respuestas concretas a problemas económicos reales. Y como segundo objetivo tenemos el de rescatar el debate científico desde una perspectiva acorde con la realidad económica y empresarial y que por lo tanto pueda suponer una fuente de enriquecimiento en el que académicos y profesionales compartamos nuestras enseñanzas y nuestras vivencias. Yo creo que con el Foro de Economía estamos avanzando en ese camino de convertir a nuestro colegio en un centro neurálgico de conocimiento y de formación para nuestro colectivo de economistas y realmente en un centro valenciano de referencia en la vida económica. Recordemos que este foro se inauguró el pasado 20 de abril con una primera conferencia pronunciada por el compañero don Aurelio Martínez, compañero economista, con el tema variables macroeconómicas para la toma de decisiones empresariales en un entorno global. Hoy nos acompaña otro compañero economista y es un placer presentaros a don Juan Iranzo Martín. Juan Iranzo posee un brillante currículum, tanto académico como profesional. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. En su actividad docente es catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor en distintas etapas de la Universidad Complutense, del Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU, del Colegio Universitario Cardenal Cisneros y profesor del Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF y director del Máster en Finanzas del mismo centro. Actualmente es director general del Instituto de Estudios Económicos y en su faceta de vida profesional en el Colegio de Economistas de Madrid es el vicedecano ya desde hace varios años. Además, ha sido vocal de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Juan Iranzo realiza una intensa actividad como experto en diversas entidades, siendo vocal del Foro del Agua, vocal del Foro de las Infraestructuras, miembro del Comité de Coyuntura de la COE y del Consejo de Seguimiento del IBEX 35, y es además académico de número de la Real Academia de Doctores. Además de esta tarea académica, pues desarrolla una amplia tarea profesional. En la actualidad es miembro de los consejos de administración de Software AG, de Capgemini y de Condigesa Grupo Idea. Podemos destacar que ha sido autor de 29 libros, director de la revista científica del Instituto de Estudios Económicos, de la revista semanal Crónica Virtual, conferenciante habitual en muchas universidades y centros foros nacionales. Tiene una vinculación especial con Valencia, sobre todo con Requena, donde ha vivido algunos años. Yo creo que es un gran comunicador. Esta mañana hemos celebrado una pequeña rueda de prensa con un gran éxito y con una duración enorme porque la cantidad de preguntas que ha suscitado su intervención ha sido tremenda. Y yo creo que es un gran comunicador y para nosotros es una gran alegría tenerlo en esta segunda sesión del Foro de Economía. Sin más, doy la palabra a Juan Iranzo.
Muchas gracias, decano. Buenas tardes a todos. Yo les puedo asegurar que para mí es una enorme satisfacción que haya sido invitado a impartir esta charla. Creo que voy a defraudar respecto a los objetivos que se plantean en este foro. Yo no voy a estar a la altura, pero en cualquier caso sí que es una satisfacción porque soy valenciano y por tanto puedo volver a mi tierra y además economista. Yo creo que ese es el asunto fundamental. Es verdad que también hay otra tercera razón. Estamos viviendo momentos de cambios profundos a nivel internacional, también a nivel nacional, y en muchas ocasiones estos cambios superan la capacidad de respuesta y especialmente la capacidad de respuesta de las políticas económicas e incluso de los ciudadanos en Europa. Por tanto, yo creo que la primera idea que tenemos que tener presente es que el mundo está cambiando espectacularmente y yo creo que básicamente como consecuencia de las tecnologías de información y comunicación. Realmente voy a utilizar la teoría de Kondratiev de los círculos largos que todos estudiaríais en la facultad, para aplicarlo a la situación presente. Recordar que Kondratiev dijo que el mundo cambió, no solo económicamente, sino socialmente, como consecuencia de la máquina de vapor, que dio lugar a la revolución industrial, y como consecuencia del barco de acero con casco de vapor, que abarató el transporte marítimo y permitió el desarrollo del comercio internacional a finales del siglo XIX, permitió la división internacional del trabajo y, en definitiva, consiguió demostrar empíricamente la teoría de Ricardo, que yo creo que esa es la grandeza de nuestra profesión, que no tiene por qué ser un ejercicio de suma positiva, que si planteamos adecuadamente las respuestas a los problemas podemos salir todos ganando, no tiene por qué haber vencedores y vencidos. Eso es lo que demostró Ricardo en la teoría del comercio internacional, las ventajas relativas del comercio, que todo el mundo salía ganando, aunque alguien lo hiciera todo bien, mejor que los demás, pero algo haría mucho mejor. Por tanto, se debía especializar. Y eso es precisamente lo que ha permitido el desarrollo del mundo. Yo creo que ese es el atractivo fundamental de nuestra profesión. Yo les puedo, os puedo asegurar que si cuando se plantea una propuesta para que alguien se beneficie, otro se tiene que perjudicar, yo me sentiría bastante mal, y yo creo que casi todos. De tal manera que en este momento las tecnologías de información y comunicación lo que están permitiendo es precisamente revolucionar también el mundo, no solo económico, sino social, sin lugar a duda. Las tecnologías de información y comunicación lo que han permitido es el perfeccionamiento de los mercados, no solo de bienes, sino de servicios, mano de obra y capital. A mi juicio, la globalización básicamente es la posibilidad de interconectar el mundo en tiempo real. ¿Y eso qué implica? Que se haya perfeccionado el mercado de servicios, en primer lugar. Pensar, y muchos prestamos servicios, que los mercados de servicios hasta ahora han sido mercados muy fragmentados, con un número limitado de oferentes y muy regionales. ¿Por qué? Porque normalmente oferente y demandante tenía que estar en el mismo lugar en el mismo instante. Este es un servicio tradicional. Y para mí es una satisfacción haber vuelto a Valencia. Pero convendrán conmigo que lo podríamos haber hecho perfectamente con miles de kilómetros de distancia en tiempo real. De tal manera que ese perfeccionamiento de los mercados de servicios, es decir, mayor número de oferentes y demandantes y mayor transparencia en la información, permite reducir la eficiencia, aumentar la eficiencia y reducir en definitiva las tensiones inflacionistas. Pero es que ese perfeccionamiento de los mercados también se traslada a los capitales, al mundo de los capitales, a los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX es verdad que se podían mover libremente. Luego hubo control de cambios. Luego hubo regulaciones que lo impidieron, igual que el comercio de bienes. Solo regulaciones, no tecnología. Pero en cualquier caso, en el siglo XIX no podíamos conocer en tiempo real lo que sucedía en cualquier mercado, y mucho menos actuar en él. Ahora, desde aquí mismo, por supuesto, podemos comprar y vender en la Bolsa de Nueva York sin ningún problema. ¿Eso qué implica? Un fuerte movimiento de capitales. ¿Por qué? ¿Por motivo de transacción? No. Cada día se mueven entre 1,6 billones de euros en los mercados internacionales de divisas. Pues tan solo entre el 3-8% corresponde a motivos de transacción. El resto son, es decir, pagar las importaciones, exportaciones, no solo de bienes, sino de servicios. El resto son movimientos financieros. ¿Para qué? ¿Para tomar mucho riesgo y buscar máxima rentabilidad? No. Para buscar rentabilidad, pero al mínimo riesgo posible, para evitar los riesgos. Fundamentalmente, quien mueve los capitales son los fondos de pensiones, los fondos de inversión, las compañías de seguros. Es decir, el ahorro popular, ese capitalismo popular, como se ha denominado. ¿Por qué? Porque como ahora veremos, también se están produciendo cambios sustanciales en nuestras condiciones de vida, en nuestro ciclo vital, y por tanto estamos ahorrando cada vez más, no por motivo precaución, no por miedo, sino por motivo previsión, para complementar las pensiones en el futuro o para garantizarnos la dependencia. Y quizá la revolución más incipiente, pero más profunda, de las tecnologías de información y comunicación se va a producir, o se está produciendo ya, evidentemente se está produciendo, en el mercado de laboral, en la mano de obra. La mano de obra, a pesar de los movimientos físicos, ha sido el factor más inmóvil a lo largo de la historia. Las tecnologías de información y comunicación están afectando de dos maneras. Una, permitiendo mejorar la productividad. Pero la productividad en casi todos los sectores, no solo en los más avanzados tecnológicamente, sobre todo industriales. ¿Qué ha ocurrido tradicionalmente a lo largo de la historia? Que sí, que ha habido sectores punta, donde se han producido fuertes ganancias de productividad y donde se han producido a su vez reivindicaciones salariales que se han podido satisfacer, porque el incremento salarial ha sido compensado con ganancias de productividad, no tenía importancia sobre los costes, no tenía impacto. Sin embargo, esas reivindicaciones salariales se trasladaban tradicionalmente a sectores mucho más maduros, donde ya no se podía compensar esa subida salarial con ganancias de productividad. ¿Y cuál era la fase tradicional que además hemos estudiado todos? De empleo. Como era más caro producir, pues produzcamos, y no podemos producir mucho más, produzcamos lo mismo con menos. De tal manera que el ajuste casi siempre era vía empleo, reduciendo el empleo para mejorar la productividad. Ahora se puede introducir estas tecnologías y mejorar la productividad en los sectores hasta más maduros, como comentábamos esta mañana, si un camarero lleva un terminal en la mano, no solo está enviando más rápidamente y de una manera más exacta la comanda a la cocina, está haciendo la cuenta, un análisis de stock, incluso está pidiendo la reposición. Su productividad se dispara. La clave del crecimiento norteamericano, según diferentes analistas, se basa en la mejora de la productividad del sector servicios, no de la industria, que casi todo se mejora, del sector servicios, como consecuencia de la introducción de estas tecnologías a todos los niveles, como yo estoy poniendo de manifiesto. Pero es que además las tecnologías de información y comunicación están permitiendo la movilidad de la mano de obra a través de la red, a través del teletrabajo, factor cada vez más importante, que en definitiva lo que permite es aumentar el número de oferentes y mandantes. A nuestro juicio se está rompiendo la NEIRU. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Os acordáis de esa palabreja? La tasa de paro no hace la nueva inflación. Claro, era cuando uno se empeñaba en reducir el paro, limitaba la mano de obra disponible y disparaba los costes salariales y por tanto la inflación al final, vía costes. Pues eso se está rompiendo. ¿Por qué? Porque existe, no solo por la productividad, que es fundamental. Si alguien es aficionado a la política monetaria, por devoción o por profesión, Greenspan continuamente hablaba de la productividad de la mano de obra. Y cuando decía que la productividad de la mano de obra norteamericana había mejorado mucho, bajaba los tipos de interés. Y cuando decía que no, lo subía. Porque era un factor fundamental en los costes. Pero es que además a través del teletrabajo aumenta la oferta de mano de obra disponible. No para todas las actividades, pero sí cada vez para más. De tal manera que significa un perfeccionamiento de ese mercado que es el más imperfecto tradicionalmente. De hecho, también lo planteaba esta mañana, ¿no somos en gran medida la mayor parte de los aquí presentes teletrabajadores a tiempo parcial? ¿No nos está permitiendo esto mejorar nuestra productividad, alargar nuestra jornada laboral, pero también adaptarla mejor a nuestras necesidades? Yo me planteaba, ¿cuál es nuestra jornada laboral? Pues yo entiendo que nuestra jornada laboral es cuando nos despertamos y conectamos el móvil o el ordenador y vemos si hay algún mensaje. Y acaba exactamente con la misma operación. La estamos prolongando, pero la vamos adaptando mejor a nuestras necesidades. Y además podemos estar alejados del puesto físico de trabajo. Es un cambio fundamental. De tal manera que ese perfeccionamiento de los mercados, ¿qué está implicando? Dos cosas fundamentalmente. Una, modificaciones en el ciclo económico, que es lo que nos tiene más despistados a los que nos dedicamos a análisis de coyuntura. Porque el ciclo económico tradicional, el que estudiamos en la facultad, que se producía en España y en otros muchos países con regularidad entre los años 40 y 80 del siglo pasado, siglo XX, consistía en que, por un factor externo en el caso de España, podía ser otro factor interno en otros casos, pero si mejoraba la economía europea, aumentaba la demanda hacia España, demanda de exportación. Para satisfacer esa demanda, ¿qué hacíamos? Incrementamos la inversión, incrementábamos el empleo, y consecuencia de ese incremento del empleo, aumentaba el consumo, que solía responder sin grandes dificultades el mercado de bienes, pero no el de servicios, como decíamos anteriormente. Recordar que durante los años 80 el componente de precios industriales en el IPC, en el índice de precios al consumo, era del 1 y pico, porque estaba sometido a competencia. El de servicios, el 12. Era lo que el profesor Fuentes denominaba la inflación dual, porque no respondía a la oferta ante un tirón de la demanda. Y además, cuando se creaba bastante empleo, empezaba a haber problemas de costes desde el lado salarial. Por tanto, ¿cuál era la respuesta de política económica? Una política monetaria muy restrictiva. Fuerte subida de tipo de interés que penalizaba inicialmente la inversión, no el consumo, el empleo y luego ya el consumo. Y quedaba abortado el ciclo. De tal manera que en este momento hay muchas menos tensiones inflacionistas. Del lado de la demanda, porque también responde el mercado de bienes, pero también el de servicios. Y del lado de los costes, porque cada vez responde más la mano de obra, vía productividad y vía teletrabajo, también migraciones físicas, evidentemente. De tal manera que, a pesar de las fuertes subidas de precios del petróleo y del resto de las materias primas que estamos registrando, las tensiones inflacionistas son menores que en el pasado. Evidentemente, para un economista, siempre que hay dinero hay peligro inflacionista, evidentemente, pero muy inferior. ¿Y eso a qué lleva? A que entiendo que las políticas monetarias tienen que ser de relojería y no como en el pasado. ¿Qué? En los años 80 Estados Unidos creció mucho, pero los tipos de interés se situaron en el 18%. Con inflaciones moderadas, o sea, tipos reales del 12%. Ahora, yo no creo que por ahora Bernanke vuelva a subir los tipos de interés. Yo creo que los va a situar, los va a mantener durante un cierto tiempo en el 5%. A pesar de que las bolsas ayer y antes de ayer les contaban que va a subir. Porque ha dicho que su obligación es luchar y que no va a perder de vista la inflación. Hombre, claro, es el objetivo fundamental de la Reserva Federal. También habla de crecimiento. para el Banco Central Europeo es el objetivo único. Y yo sí que creo que mañana subirá los tipos de interés en la reunión de Madrid, en el Consejo del Banco Central Europeo, pero creo que moderadamente, 0,25. Porque en general, la mayor parte de los analistas sitúan los tipos de interés en 5,3,1. 5 en Estados Unidos, 3 en Europa, 1 en Japón, que ya empieza a subir. De tal manera que lo que podemos comprobar es que si el Banco Central Europeo mañana, que a lo mejor sube más, pero yo creo que no, porque va a guardar en la recámara una nueva subida, o si la economía europea crece más de lo previsto. Pero insisto, lo primero, y ahora veremos, es que se ha modificado sustancialmente el ciclo económico vía menores tensiones inflacionistas. Y además mercados más flexibles y más amplios mejoran el potencial de crecimiento. Y además tenemos dos tanques antiinflacionistas, China y la India. Se ha modificado los precios relativos a nivel internacional. Su ventaja competitiva está basada en el diferencial de costes laborales, evidentemente. 1,5 euros la hora es el coste laboral en China. En la Europa de los 15, 21 de media. En la Europa de los 10 nuevos países, entre 3 y 10. Se ha producido una modificación sustancial en un mercado abierto. Vinculado a este, ¿qué otro efecto está provocando la globalización? Pues el desarrollo de una parte del mundo, de la mitad del mundo por lo menos, que no estaba previsto. No estaba previsto que creciera la mitad del mundo. De tal manera que está modificando sustancialmente casi todas las pautas de comportamiento. Y de hecho, su modelo de desarrollo se basaba en sus ventajas competitivas salariales. Pero cada vez importa más, no solo exporta. El saldo de la balanza por cuenta corriente china no llega a tener un superávit del 2% ya. Hombre, es importante, pero del 2%. Cada vez importa más. ¿Y ese tirón de las importaciones qué está provocando? Pues que crezca Japón después de 12 años de atonía. El 20% ya de las exportaciones japonesas van a China. Además son las que han crecido últimamente. Que crezca Iberoamérica. ¿Por qué? Claro, precios de la materia prima muy alto, pues sus exportaciones se han visto mejoradas sustancialmente. Pero es que además, y ahí es donde están distorsionando, son grandes ahorradores. Claro. En cualquier caso, un superávit del 2% es una cifra importante, pero que ha sido superior. Tienen grandes reservas de divisas. Y yo creo que ahí se produce una de las distorsiones importantes en este momento. Que China no tiene ningún interés que el yuan se aprecie. Y el yuan lo tiene vinculado al dólar. Solo después de ese acuerdo del G8 hace unos meses permitió la revaluación del 2%, que no es nada. Está infravalorado. De tal manera que como está vinculado al dólar, trata de evitar que el dólar se aprecie. En este momento, analizando los fundamentos, ¿qué moneda se tendría que apreciar? Desde luego el dólar respecto al euro, no al revés. Los tipos de interés en Estados Unidos son superiores y van a seguir siendo superiores a pesar de la subida mañana. El potencial de crecimiento es muy superior como ahora y el crecimiento también. De tal manera que lo normal es que se produzca una situación distinta a la que ha ocurrido en los últimos meses. No ayer ya, no en el año 2005. Pero yo creo que cada vez que se intenta ir el dólar, el yuan la atropa como vendiendo el Banco Central de China oro y comprando, perdón, vendiendo dólares y comprando oro y euros. Claro, el pagano del asunto es el euro, que le limita su competitividad externa, pero en cambio es verdad que nos abarata las importaciones. El impacto de la subida del precio del petróleo en Europa es menor porque tenemos el amortiguador de la apreciación del euro en los últimos meses, no en cambio en el 2005. El desarrollo de esos países que está provocando también, como decía anteriormente, un fuertísimo crecimiento de la demanda de todas las materias primas. Y, por supuesto, de petróleo. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de petróleo va a pasar de los 85 millones de barriles, algo más, barriles diarios, la actualidad, a 121 millones en el año 2030. No serán, evidentemente, 121. Pero lo que sí que traslada es un incremento, sin lugar a duda, de la demanda. Por tanto, estamos ante una nueva situación. Las dos crisis anteriores del petróleo fueron de oferta. Contención de la oferta, como consecuencia de la guerra del Yom Kippur en el 73, utilizar el petróleo como arma política, y en el año 79 para derrocar al Shah de Persia. Recuerden ustedes el ayatollah Khomeini llamando a la Guerra Santa a través del sabotaje de la producción de entonces Persia. Ahora es diferente. Ahora básicamente es un tirón de la demanda. También hay que poner de manifiesto que los precios del petróleo, en términos nominales, sí que han batido récord, pero en términos reales no. Los 34 dólares que alcanzó el precio del petróleo en el año 79, depende del deflactor que utilicemos, pero aproximadamente son unos 104 dólares. Depende, el deflador está entre 96 y 104, bueno, unos 104, 114. De tal manera que ha estado más caro. Pero en cualquier caso yo creo que va a ir consolidando los crecimientos paulatinos ante el tirón de la demanda. Pero el efecto inflacionista es menor por lo que decíamos anteriormente, pero evidentemente se nota. A pesar de la subida del precio del petróleo y del endurecimiento de las condiciones monetarias, como decía anteriormente, la economía mundial sigue creciendo espectacularmente. El récord fue en el año 2004, mayor crecimiento en los últimos 40 años. Pero este año crecerá entre el 4,5 y 5, depende de las estimaciones. Un crecimiento importante, seguido por la mayor parte del mundo, pero con crecimientos bien diferenciales. Liderado nuevamente por Estados Unidos, se estima, un 3,5%, la primera economía del mundo. Impulsado espectacularmente por China e India, como decía anteriormente, que crecerán, China por encima del 9 probablemente, e India por encima del 8, pero crecimientos espectaculares, que se traslada a Indonesia, Vietnam, etc. Y apoyada incluso con Japón, que la están arrastrando. Sin embargo, el crecimiento de Europa, aunque se está animando, es muy inferior. Se estima un 2,1% y el año que viene además menos. ¿Por qué? Porque se estima que estamos creciendo nuestro potencial de crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos crecer más, que el problema es que seguiría la inflación, se recalentaría la economía, por eso ya empiezan a subir los tipos. ¿Y el potencial de crecimiento de qué depende? De las características de los mercados. Si todos salimos corriendo de aquí, bueno, pues a la plaza del ayuntamiento, pues algunos llegarán estupendamente y otros falleceremos a la altura de la plaza Toros, evidentemente. Depende de nuestro potencial de crecimiento, de la agilidad de nuestros mercados, de nuestra productividad. Europa tiene grandes rigideces, y no lo digo yo, lo dijeron los jefes de Estado y Gobierno en el año 2000, en el famoso Acuerdo de Lisboa. Europa no se está adaptando a la nueva realidad. Y Europa, ¿por qué no va a crecer sostenidamente como ha hecho ya Estados Unidos, decían, y generar pleno empleo en el año 2010? Dijeron, sí, pero para eso es necesario liberalizar los mercados de bienes y servicios, flexibilizar los mercados laborales, bajar la fiscalidad directa, adecuar la formación a los nuevos tiempos y requerimientos, y hacer mucho más esfuerzos en investigación y desarrollo, sobre todo en tecnologías de información y comunicación. El propio Borrell, en un artículo de la semana pasada, porque no hemos visto, que apenas sí se ha aplicado en Lisboa, que hay una incapacidad política para llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque puede tener algún coste a corto plazo, y sobre todo porque la mentalidad europea no entiende que el mundo ha cambiado. Yo presencié con auténtica decepción la respuesta de los jóvenes franceses al contrato en prácticas. ¿Es que la alternativa a ese contrato que rechazaron era el contrato indefinido o era el paro? Claro, es que no se han dado cuenta que el mundo ha cambiado. Y eso es muy preocupante porque no estamos respondiendo adecuadamente. ¿Cuándo Alemania se ha propuesto modificar el sistema de pensiones? Cuando ya estaba prácticamente quebrado. No se puede llegar a sus límites y Europa no termina de responder. Y probablemente aquí tengamos un problema de liderazgo, pero no estamos respondiendo adecuadamente a los nuevos tipos. Y eso además es fundamentalmente... Es fundamental para España porque estamos integrados en Europa, pero es que además son nuestros principales clientes. Es que el 75% de nuestro comercio de exportación va a esa zona. Es que nosotros exportamos mucho más a Portugal que a toda Iberoamérica. Otra cosa es que hemos invertido mucho en Iberoamérica, pero no tenemos apenas comercio. De tal manera que Europa apenas crece. Este año se espera que crezca el 2,1% y el año que viene ya se espera una desaceleración, como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria. Alemania, líder fundamental, pasará del 1,9% de crecimiento este año al 1%. ¿Y este año por qué está creciendo? Porque, como ya se ha anunciado, el año que viene subirá el IVA a 3 puntos, se están adelantando consumos de bienes duraderos. De tal manera que es una pena, en un entorno de crecimiento importante, que la economía europea sea la que menos crezca. Y claro, a mí no me gustaría, hay diferentes estudios, Salomon Brothers, etcétera, tienen los que quieran, pero algunos han llegado a decir que en el año 2030 la tecnología será Estados Unidos, la producción industrial será China, la producción de servicios será la India, y Europa será una especie de parque temático, mausoleo de arte. Y a mí no me gustaría ver esa situación, pero tendríamos que responder. ¿Y qué ocurre? Que España en gran medida ha respondido más. Yo no creo para nada en los milagros, y mucho menos en economía, creo en las leyes. De tal manera que en este sentido, en los últimos años, España está registrando el mayor ritmo de crecimiento sostenido de su historia, superando a la época del desarrollismo famoso, y sobre todo está generando empleo, situación completamente inédita. Ni siquiera en los años 60 fuimos capaces de generar primer empleo. No teníamos paro porque los cortábamos. Entonces, emigrábamos. Término que se nos ha olvidado. A partir de ese momento, fuimos incapaces de crear nuevo empleo. En el año 70 trabajaban en España 12 millones y medio de españoles. En el año 94 trabajábamos 12 millones y medio. Éramos otros, pero la misma cantidad. Y de hecho, no hay más que ir a la biblioteca, miren ustedes nuestro balance del Colegio de Economistas, etcétera, del año 94-95, y de qué hablamos, o qué hablan muchos, de reparto del empleo. Que no somos capaces de crear más empleo, lo que es que repartir. Fue la famosa teoría, o hay que adelantar la jubilación, etcétera. De tal manera que además, incluso aquí la adelantamos. Y en Europa en gran medida. Respuesta también absolutamente inadecuada a los nuevos tiempos. Si decía que las tecnologías de información y comunicación son están produciendo uno de los grandes cambios de la sociedad mundial, no solo de la economía, desde luego el otro gran avance es la genética, y además inédito. Está permitiendo, aparte de producir más alimentos a través de los transgénicos, básicamente prolongar la vida y la calidad de la vida. Es que uno de los grandes cambios en España es que se ha duplicado la esperanza de vida en 50 años. Vivimos mucho más. Pero claro, mi pregunta es, ¿saben ustedes cuánto vivimos? Lo hice hace unos meses, ahora resulta que vivimos un poquito más. Pero bueno, vivimos 700.000 horas. Que son 80 años. ¿Saben lo máximo que trabajamos? Unas 54.000. ¿Es sostenible un ciclo vital con el 8,5% del esfuerzo? Pues desde el punto de vista económico, yo creo que no. Desde el punto de vista psicológico y sociológico también me lo planteo. Pero desde el punto de vista económico, evidentemente no. Por tanto, la respuesta adecuada a esta nueva situación es retrasar la jubilación o adelantarla. ¿Cuándo se ha frenado el adelanto de la jubilación en Alemania? Cuando ya no tenía prácticamente para pagar las pensiones. Pero es que lo que hay es que enfrentarse a las nuevas realidades, que además abre grandes oportunidades. Claro, evidentemente, el vivir tanto tiempo también desarrolla nuevas enfermedades. Por tanto, atención al gasto sanitario, porque lo normal es que siga incrementándose. Hay que establecer respuestas adecuadas. Todo el asunto de la dependencia, etc. Nuevos retos. Que no necesariamente problemas. En el año 94 trabajábamos 12 millones y medio de españoles. En el primer trimestre, según la EPA, del año 2006, trabajamos 19.400.000 españoles y extranjeros. Aquí se ha producido otro de los hechos inéditos en la economía española, o el gran hecho inédito, o dos. Uno, hemos sido capaces de crear empleo, como muchos también apuntábamos entonces, y además hemos pasado de ser inmigrantes a recibir una gran cantidad de inmigrantes. Según la EPA, trabajando 3,5 millones. Desde el año 2002, uno de cada dos puestos de trabajo, nuevas afiliaciones a la seguridad social, vía seguridad social, era inmigrante, pero probablemente la cifra es superior. Claro, ese inmigrante, de hecho, ¿qué ha provocado? Una flexibilización del mercado laboral, de facto, no de jure, y abastecer de mano de obra y evitar cuellos de botella para aquellos puestos que no queríamos ya realizar o que no sabíamos realizar. De tal manera que al generarse empleo hemos creado un círculo virtuoso de empleo. Más empleo, más renta, mejores expectativas, más consumo y mayor adquisición de viviendas. En el caso de la vivienda, además, se han producido, a mi juicio, un traslado en la curva de demanda. Primero, porque la adquisición de una vivienda depende mucho más de la renta futura esperada que de la presente, evidentemente. Al mejorar el empleo, pues cada vez más españoles han adquirido vivienda. Que además la accesibilidad a la misma ha mejorado. A pesar de la fuerte subida de los tipos de interés, en el año 96 una familia tenía que dedicar casi el 35% de su renta disponible a adquirir una vivienda, a pagar la hipoteca suya. Ahora el 24,9, porque a pesar de la fuerte subida de los precios de la vivienda, en el año 96 en cada hogar trabajaban 1,2 personas, ahora 1,6. Y además, los que adquieren la primera vivienda normalmente ya trabajan dos, en segundo lugar, pero el cálculo está hecho con 1,6. El periodo de vida del crédito hipotecario se ha alargado mucho, y los tipos de interés han bajado espectacularmente. Una de las claves, como ahora veremos, del crecimiento español ha sido la fuerte reducción de los tipos de interés. De tal manera que se ha favorecido la adquisición de viviendas, sin lugar a duda. Claro, me dirán ustedes, pero pagamos muchos más años el crédito hipotecario, estamos pagando la vivienda. Si fuera alquiler, ¿cuánto tiempo la vamos a pagar? Siempre. O sea que, y aquí se produce una revalorización del patrimonio. Es verdad que aumenta el endeudamiento de la familia, está situado en el 75% del PIB, pero también el valor patrimonial ha subido bastante más, la riqueza de las familias. Por otro lado, ¿qué ha ocurrido en la vivienda? Que bueno, que cada vez nos separamos más los españoles. Unos 100.000 españoles creamos un nuevo hogar como consecuencia de conflictos matrimoniales. Por otro lado, ¿qué ha sucedido? Que con la entrada del euro, a la que ahora me referiré, ha desaparecido el riesgo cambiario con Alemania, por ejemplo, y se ha reducido con Inglaterra. De tal manera que ciudadanos europeos han decidido adquirir vivienda en España para residir a tiempo parcial o casi completo. Nuevo hecho, sobre todo, en Levante. Creo que no se puede calificar una parte muy importante de la demanda de viviendas en Levante de demanda turística, es otra cosa. Y yo creo que si lo confundimos podemos generar bastantes distorsiones. En Valencia, Alicante, Murcia, Almería, cada vez residen más personas 7-8 meses del año o más. De tal manera que sus características y demandas tienen poco que ver con el turista. El turista básicamente demanda ocio, demanda restauración. Estos demandan sanidad, consumo habitual, como el de cualquier español, etc. Es una nueva realidad, pero que está generando un enorme dinamismo a amplias zonas, entre ellas a esta. Que lo que buscan son las ventajas del clima, la capacidad para desarrollar deportes de ocio que no puede desarrollar en Centro Europa, etc. Y luego, por otro lado, ¿qué ha ocurrido? Que como oficialmente es un LAEPA, están trabajando 3,5 millones de inmigrantes, pero por lo menos correspondería a 5 esa cifra de ocupación, y probablemente más, también ha aumentado la demanda de viviendas para estos nuevos residentes, que durante un tiempo vivían hacinados, según van estabilizando su situación, ha habido una reunificación familiar y ya se han independizado, y ahora cada vez más empiezan a adquirir vivienda. De tal manera que de cara al futuro, ahora veremos si se puede mantener o no este dinamismo de la vivienda. Pero yo, en ningún caso, considero la inversión en vivienda una inversión improductiva, como se ha llegado a afirmar. Porque, entre otras cosas, genera un enorme tirón de infinidad de actividades y de producciones industriales. De tal manera que el modelo de crecimiento español, basado en ese círculo virtuoso del empleo, se ha sustentado en un dinamismo del consumo privado, aumento de rentas, aumento de empleo y de la adquisición de viviendas fundamentalmente, y menos de la inversión en equipo. ¿Cuáles han sido los factores que han impulsado esta situación? Pues, sin lugar a duda, la entrada en el euro, pero por diferentes razones. En primer lugar, porque según nos íbamos acercando o iban mejorando nuestras posibilidades de incorporarnos al euro, iban bajando los tipos de interés, se iba reduciendo la prima de riesgo, se producía el hecho del hijo pródigo. Pasábamos de tener unos tipos de interés muy altos, recuerden ustedes, en el año 94, casi 6 puntos de diferencia con Alemania, año 94, a tener los mismos tipos. Por tanto, una bajada espectacular. Como afirma mi maestro, el profesor Velarde, un chute vía tipos. España, es verdad, quizá en exceso, que está viviendo la política monetaria más expansiva de su historia. Y en segundo lugar, ¿qué ventaja tiene el euro? Que en gran medida nos ha obligado a hacer lo que teníamos que hacer para adaptarnos a la globalización, estabilizar las cuentas públicas, porque ante esa nueva realidad de una economía más abierta, con más oportunidades pero también con más competencia, la necesidad de ser más competitivo, nosotros estabilizamos nuestras cuentas públicas. Creo que las políticas de demanda, estamos entre profesionales, no sirven para impulsar la actividad económica, tienen que ser de estabilidad, no de estabilización. En segundo lugar, para luchar contra la inflación hemos bajado algunos impuestos, hemos flexibilizado algunos mercados, no todo lo que hubiese sido necesario, pero mucho más que en Europa, mercados de bienes, servicios, energía, telecomunicaciones, etcétera. Hemos flexibilizado un poquito más el mercado laboral y hemos realizado fuertes inversiones en infraestructura, porque teníamos un déficit de infraestructuras estimado unos 120.000 millones de euros para alcanzar la media europea. Como consecuencia del equilibrio presupuestario hemos podido destinar cada año recursos para invertir. ¿Por qué? Porque cuando hay déficit, lo primero que se recorta son los gastos de inversión. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos impacto político a corto plazo, pero tienen mayor coste económico. Y esos fondos cofinanciados con los fondos europeos, que ha sido otra de las ventajas, que que ha representado el orden del 1,2% del PIB, que no quiere decir que del crecimiento de cada año aportasen un punto. Nosotros lo hemos estimado y lo máximo que han aportado son dos décimas, pero es la variación. Y ahora está destruyendo un poquito al reducirse el esfuerzo. De tal manera que, en definitiva, políticas bastante de libro. Políticas de demanda, de estabilidad y mejorar el potencial de crecimiento a través de políticas de oferta. Lo que sucede es que habría que ir mucho más allá. De tal manera que en este momento, ¿qué le está ocurriendo a la economía española? Que se está desequilibrando peligrosamente. Tenemos un diferencial de inflación acumulado desde que estamos en el euro de 10 puntos, cada año de punto y algo, que seguimos manteniendo, incluso en este momento, agrandando. ¿Diferencial de inflación con quién? Con los miembros del euro, que además son nuestros principales clientes y proveedores. Por tanto, estamos perdiendo claramente competitividad. ¿Cuáles son las razones de ese diferencial de inflación? Hombre, pues en primer lugar, probablemente que crecemos y hay una convergencia renta hasta el año pasado, porque ahora, al haber muchos más ciudadanos, no hemos convergido en términos per cápita, a pesar de crecer más. Pero ha habido una convergencia renta. De tal manera que ahí está el famoso, se acordó de la facultad, efecto Balassa-Samuelson. ¿Los precios de qué dependen? Del poder adquisitivo. De tal manera que si sube la renta, suelen subir más los precios. En aquellos lugares donde aumenta más la renta. Pero ese efecto Balassa-Samuelson, como mucho, según diferentes análisis, explica tres décimas del diferencial. Otra parte, que tenemos una mayor dependencia del petróleo que la media europea. Del total de nuestro abastecimiento energético, el 52% depende del petróleo, la media europea el 40%. Pero también, en tercer lugar, tenemos ciertas ineficiencias en mercados, etc. Ante una economía además más dinámica. Por tanto, aquí tenemos una pérdida importante de competitividad que nos está creando problemas, puesto que el sector exterior está destruyendo una gran cantidad de crecimiento. Esto probablemente está mal visto. Claro, el Producto Interior Bruto es demanda interna más sector exterior. Una suma algebraica, claro. Como las importaciones son muy superiores a las exportaciones, pues estamos destruyendo casi dos puntos de crecimiento por esa vía. La demanda interna crece por encima del 5%. De tal manera que eso está provocando el mayor déficit por cuenta corriente, no solo de la historia de España, sino del mundo. El déficit por cuenta corriente español se está acercando peligrosamente al 10%. Probablemente no llegue este año, pero se acerca al 9%. Porque incluso los dos primeros meses del año han mejorado las exportaciones, porque el comercio internacional estaba creciendo alrededor del 8% y las exportaciones españolas el 2%. Por tanto, otro indicador de que estábamos perdiendo competitividad, estábamos perdiendo presencia en los mercados. Pero a pesar de que se han animado las exportaciones en los dos primeros meses del año, que son los que tenemos datos, incluso el trimestre ya, según la Contabilidad Nacional, las importaciones han crecido mucho más. De tal manera que, en cualquier caso, a mí las importaciones me preocupan mucho menos que las exportaciones. El problema es que exportemos poco. ¿Cuáles pueden ser las razones de esta situación? Pues en primer lugar, que nuestros principales clientes han estado prácticamente estancados y ahora crecen poco, que son los europeos. Ahí tenemos un riesgo de concentración en una zona muy determinada. En segundo lugar, hemos perdido algo de competitividad, como decíamos. De tal manera que ese déficit por cuenta corriente, ¿qué implica? Necesidad de financiación. Tenemos una fuerte necesidad de financiación externa, que hasta ahora estamos cubriendo sin grandes problemas. ¿Cómo estamos cubriendo ese déficit? Lo estamos cubriendo con la venta de paquetes de créditos hipotecarios y créditos al consumo por parte de las entidades de crédito. ¿Por qué? Porque claro, tenemos una gran red de oficina, lo captamos al por menor, lo empaquetamos y se lo vendemos a grandes fondos de inversión, sobre todo alemanes, en este momento. En este momento, por tanto, no está habiendo problemas para financiar el déficit, que es lo que le viene ocurriendo a Estados Unidos desde hace 20 años, que no tiene grandes problemas para financiar el déficit, entre otras cosas, porque lo financia su propia moneda. Por otro lado, ese déficit, pero podríamos tener problemas en el futuro, ese déficit ya no tiene implicaciones financieras, ya no tiene implicaciones sobre el tipo de cambio y el tipo de interés. Recordar que en el año 93 el déficit por cuenta corriente superó ligeramente el 3,5% del PIB, el menos 3,5%, y la peseta se depreció 4 veces, se devaluó, el tipo central se depreció permanentemente, pero como estamos en el sistema monetario, 4 devaluaciones en el sistema monetario. Y por otro lado, la prima riesgo, como decíamos anteriormente, se nos fue casi a 600 puntos básicos, 6 puntos respecto a la deuda alemana. Ahora no, porque estamos en el euro. De tal manera que el déficit exterior ya no tiene impacto sobre la economía española, hombre, sí. Yo creo que ahí es donde el peligro fundamental está vinculado a la creación de empleo. Cuando nosotros importamos, estamos remunerando los factores exteriores, estamos creando empleo y crecimiento fuera. Y cuando exportamos, nos remuneran los factores internos. Por tanto, si cada vez aumentan más las importaciones y crecen muy poco las exportaciones, cada vez estaremos creando más empleo fuera. De tal manera que ahí se podría poner en cuestión el círculo virtuoso del empleo. No porque se empiece a destruir masivamente empleo, sino porque se crece, se genere mucho menos y sobre todo porque se destruye aparte empleo en algunos sectores. ¿Por qué? Porque también se van a producir relocalizaciones en esa economía global. No deslocalización. A mí no me gusta utilizar ese término. Porque normalmente no es que desaparezca la empresa. Hombre, sí, desaparecen muchas empresas. Pero cuando una empresa traslada su sede, su planta productiva o lo que sea a otro lugar, la relocaliza, no la deslocaliza. De tal manera que este es un proceso que cada vez va a ser más intenso. Y lo que hay es que saber adaptarse a esa nueva realidad. Evidentemente. España no puede competir en salarios, evidentemente, con China. Tiene que competir diferenciando producto, diseño, tecnología, capital humano, etcétera. El capital humano cae menos, porque el diferencial se está reduciendo, etcétera. Y ya no digamos con el este, que están más formados. De tal manera que yo creo que también hay que responder adecuadamente. Y nosotros del Instituto de Estudios Económicos, como consecuencia de la reunión de coyuntura de diciembre del año pasado, dijimos que para garantizar la supervivencia de las empresas españolas manufactureras, tendrían que realizar parte o toda su producción manufacturera fuera, que entendíamos que era el único mecanismo para garantizar la supervivencia de la empresa, que en caso contrario podría desaparecer, que aquí en España habría que diseñar el producto, habría que comercializarlo desde España, pero que cada vez menos se podría fabricar en España. Y me estoy refiriendo al textil, me estoy refiriendo al calzado, me estoy refiriendo al juguete. Es decir, sectores que tienen mucha importancia en nuestra economía valenciana. Y si te empeñas en producir altos costes, te suicidas, porque al final es insostenible. Por tanto, lo que hay es que tener en cuenta que el mundo se ha globalizado, pero no solo como comercio, sino también como estructura productiva, incluso utilizando las tecnologías de información y comunicación. De tal manera que incluso pequeñas o medianas empresas. Porque no se trata de abrir necesariamente plantas productivas en otros países, ¿no? Se trata de subcontratar, de hacer outsourcing. Que no sé por qué, y estamos hablando de profesional, ahora resulta que en España está mal visto la subcontratación, cuando es la especialización, cuando es la división del trabajo, lo que estamos diciendo. Creo que no tiene nada que ver, que haya muchos más accidentes en la construcción, o si hay más, que tampoco está muy claro, con el proceso de subcontratación. Otra cosa será las responsabilidades, etcétera. Pero lo que, en procesos cada vez más complicados, la división del trabajo es cada vez más eficiente. De tal manera que nosotros tendremos que cada vez llevar más producciones fuera. Yo ponía un ejemplo esta mañana en la rueda de prensa, porque lo vi de cerca a través de Capgemini, porque lo enseñamos nosotros, pero que todos conocen muy bien, que es famosa. Famosa estaba a punto de desaparecer, fíjense ustedes, que ahora está yendo bastante bien. Caso contrario de lo que ocurre con Payá, que tenía mucha más tradición. ¿Qué tenían en cualquier caso los dos? Marca. Que eso es importante, la marca. De tal manera que la producción, el diseño de las muñecas famosas se sigue haciendo en España. Ya puede ser diferenciando el producto cada año. La producción base, la que satisface en principio la demanda inicial, se fabrica en China y ahora en otros lugares, pero no en una fábrica de famosa, no, en plantas de prensado que durante 15 días aproximadamente, 20, se contratan para hacer piezas de plástico, que son los componentes de una muñeca. Otra parte del año, la mayor parte, hacen componentes de automóvil, claro, que es prácticamente lo mismo, son prensas. Se traslada una pequeña parte de los técnicos de la fábrica para crear un equipo para ensamblar las muñecas, esas piezas en definitiva, y vestirlas y empaquetarlas, y se comercializan de España. Antes venían todas a España, ahora no, ahora ya algunos contenedores van directamente a Londres, otros a Nueva York, pero se comercializan desde España. ¿Pero qué ocurre? Que se trata de un producto como otros, una demanda muy estacional. El 80% de la demanda en casi todos los países, pero en España incluso algo más, se concentra en Navidades. Y también sabemos que es muy difícil saber si tiene éxito un producto o no. Depende de muchas circunstancias. Pero si el producto tiene éxito, se agota. Y en España los juguetes normalmente se agotan en el Puente de la Inmaculada, que ese debe ser el periodo que los padres dedicamos o dedican a hacer las compras de Navidad. Si esa muñeca se agota, que ocurre con muchos juguetes, la reposición ya no se podía hacer en China. Porque en China, desde que se enviaba, con esta estructura que decía, desde que se enviaba la orden hasta que se recibía al final la muñeca en la caja, tardaban 4 meses. De tal manera que para satisfacer ese pico, la reposición se hacía desde una planta redimensionada más pequeña aquí. De tal manera que apenas han perdido puesto de trabajo. Se han reestructurado parte de los puestos de producción, han pasado a comercialización y se ha seguido manteniendo más una cadena. De tal manera que yo creo que esa enseñanza hay que aplicarla a diferentes productos intensivos de mano de obra. Pero que en definitiva lo que vendes es la marca y el diseño, pero la fabricación puede ser otro lado. El famoso pico, los zapatos picolino, pues exactamente igual, etcétera, etcétera. De tal manera que España tiene una serie, en cualquier caso, de problemas que tiene que resolver. El primero de ellos, a mi juicio, es un problema energético. Y además urgente, como se está poniendo de manifiesto en este momento. De tal manera que nosotros tenemos una mayor dependencia del petróleo que la media europea, como decíamos anteriormente, y además somos muy vulnerables frente al exterior. El 80% de la energía consumida en España procede del exterior. En Europa el 50%, y el libro verde de la energía dice que es una dependencia excesiva. Por tanto, somos vulnerables, además aquí, a importaciones de productos en mercados muy poco eficientes, o no mercados, como yo los he denominado. El mercado de petróleo, el de gas y el de carbón son monopolios o oligopolios. Son oligopolios si se pueden transportar por barco, monopolios si van por gasoducto. Pero además es que el monopolio del gasoducto no solo tiene capacidad de monopolio el país productor, sino todos los países por los que pasa el gasoducto. Como se comprobó en España el año pasado, que hubo falta de suministro de gas durante unos días, a lo mejor en alguna de las empresas se pudo comprobar, porque hubo interrupción de suministros, por una avería extraña en Marruecos. No falta suministro en Argelia, pero también Centro Europa, este invierno, sufrió falta de suministro de gas procedente de Rusia. De tal manera que esa situación nos hace especialmente vulnerables. Ojo, la subida del precio de la energía tiene un efecto sobre la inflación y sobre el crecimiento. En España, más importante, porque a 5 dólares que se consolida el precio del petróleo durante un año, en España, el efecto de inflación está inevitable, es de casi 3 décimas, y el efecto sobre el crecimiento de 1 décima y algo. Pero, en cualquier caso, no tiene comparación con lo que sería una falta de suministros. De tal manera que España tiene un problema energético, que en este momento lo está notando tan solo y además amortiguado con el tipo de cambio, que a precios, pero no falta suministro. Habría que tomar medidas ya a corto plazo, y se están posponiendo a mi juicio. En primer lugar, potenciar el ahorro energético. La energía más eficiente es la que no se consume. Y entre economistas, pues evidentemente, entendemos perfectamente que el mejor mecanismo para desincentivar el consumo son los precios. De tal manera que habría que aplicar política de precios reales, como propone el Fondo Monetario. Eliminar las tarifas eléctricas, que están en déficit, están por debajo del precio, y por tanto además no hay competencia. A ver quién se va a cambiar ahora de suministro, ¿no? Por otro lado, no habría, yo sé que algunos, que desfiscalizar. Yo soy partidario de bajar los impuestos, pero los impuestos directos, sociedades, IRPF, cotizaciones sociales, pero no sobre carburantes. Por tanto, primero ahorro energético. En segundo lugar, diversificación. España depende mucho del exterior y tiene que utilizar todas las posibilidades y mucho del petróleo. Por tanto, está bien el desarrollo de las energías renovables. Pero yo siempre me pregunto si tiene mucho sentido subvencionar siempre algo, no solo en el momento de despegue. Pero bueno, energías renovables tenemos bastantes posibilidades. Somos el primer país en potencia per cápita eólica. y ahora llevamos camino de serlo en solar. Pero, sin lugar a duda, también tenemos que utilizar la energía nuclear. Y en este sentido, además, hay que tomar decisiones a corto plazo. La primera ya la hemos perdido, que era no haber cerrado Zorita el día 30 de abril. Pero, en cualquier caso, no cerrar Santa María de Garoña en Burgos, que además es una zona con problemas energéticos. La autorización hay que empezar a tramitarla en julio, ¿eh? Por tanto, no estamos hablando de decisiones a muy largo plazo. Por tanto, seguir manteniendo las centrales. Y ni mucho menos hablar de un problema de cierre controlado. Y en cualquier caso, yo mantendría también los emplazamientos en Zorita y no construiría una central de ciclo combinado, sino lo dejaría como emplazamiento nuclear, Valdecaballeros también. Y por otro lado, investigación en energía fusión. Por otro lado, España, ¿qué problema tiene? Sorprendente, siglo XXI, un problema de agua. Yo considero que uno de los graves errores históricos que ha tenido España fue el parón nuclear del año 82 y la supresión del trasvase. De tal manera que yo creo muchísimo en la tecnología y creo muchísimo en la desalación, pero para desalar agua cuando no hay agua dulce, porque tiene grandes costes medioambientales. España tiene además un problema, negoció muy mal, porque este es un asunto de public choice que también habéis hecho vosotros, de Buchanan, y habéis leído. Los políticos, con enorme entusiasmo, por unanimidad, se adherieron al protocolo de Kioto y nadie se le ocurrió calcular cuánto iba a costar. Y además, utilizando como base de referencia el año 90, de tal manera que España llevaba 20 años sin apenas crecer. Firmamos que podríamos incrementar nuestras emisiones de CO2 un 15% respecto a la base del 90. En este momento estamos en el 53. Tenemos que adquirir derechos de emisión que, con los precios que están adquiriendo, nos cuesta entre 1.000 y 2.000 millones de euros al año. Repercute sobre la industria, sobre el sector energético. Pero es que además, si lo estamos comprando, nos lo tenemos que comprar a Alemania, por ejemplo, que en términos per cápita ni de más. Pero como ha cerrado parte del este, o sea que aquí hay una situación bastante irreflexiva. Y además, si lo que se pretende Kioto es reducir las emisiones globales de CO2, si solo lo hacemos en una zona, perdemos competitividad, pero no conseguimos el objetivo último. Todas las emisiones que se esperan reducir en Europa, se estima que las incrementa China cada año. De tal manera que este es otro lastre de competitividad, no consiguiendo el objetivo. De tal manera que, yo creo que lo importante es que dialoguemos, pero ¿qué va a ocurrir, o qué es previsible que ocurra con la economía española? Pues yo creo que es difícil que sigamos creciendo al 3,5%, que es lo que hemos crecido también el primer trimestre del año y también el trimestre anterior. Yo, en cualquier caso, creo que en el año 2006 vamos a crecer por encima del 3,2, me da igual las décimas. Pero el perfil es de una cierta desaceleración que se debe seguir manteniendo a lo largo del año que viene. ¿Por qué? Porque los tipos de interés van a subir poco, pero van a subir, y a largo plazo ya han subido un punto y algo. Y por otro lado, creo que el petróleo también va a seguir subiendo. Y por otro lado, creo que la inflación, el diferencial de inflación, no se va a controlar. ¿Por qué? Porque la política monetaria, aunque va a ser algo más restrictiva, no va a ser suficientemente restrictiva para nuestro crecimiento y diferencial de inflación. De tal manera que lo que habría que aplicar es políticas nacionales antiinflacionistas, y que yo sepa, solo queda una, que es la política fiscal. La política fiscal ya tenía que ser muy restrictiva y el año que viene más. Y en cambio está siendo expansiva, está avanzando nuevamente, peligrosamente, la brigada del gasto público, y los presupuestos que se empiezan a diseñar para el año que viene van a ser muy expansivos. Bajo el argumento que los ingresos están comportándose muy satisfactoriamente. Claro, la economía crece y además la inflación recauda más, pero es que lo que es que luchar contra la inflación. Por tanto, el año que viene tendríamos que tener un superávit presupuestario por lo menos de 3 puntos. Pues estupendo, estamos guardando y estamos reduciendo deuda y estamos aplicando política fiscal restrictiva, no expansiva. Por tanto, a mí me preocupa esa inflación. Tenemos el peligro del empleo. Si bien es verdad que yo no creo que el peligro vaya a venir sobre todo de tipos de interés. La subida de tipos de interés hará que la renta disponible para el consumo se reduzca algo, pero yo no veo un incremento de la morosidad, como en el pasado. Aquí tenemos además un activo muy importante, que el sistema financiero español está muy saneado frente a situaciones pasadas. Frente a situaciones pasadas estamos muy saneados. Por tanto, creo que para mejorar la competitividad a corto plazo de la economía española, pues no van a tener efecto las políticas de investigación y desarrollo, las de formación, sean adecuadas o no. A corto plazo, yo creo que hay que bajar el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales. El impuesto de sociedades, afortunadamente, desde que ha habido un acuerdo con Convergencia y Unión, se va a bajar más y más rápidamente. Y yo creo que también habría que bajar las cotizaciones sociales bastante más de lo que se han reducido, que ha sido casi una broma, en ese mini reforma laboral que acabamos de vivir. Por tanto, tenemos que resolver problemas y tenemos que seguir flexibilizando nuestros mercados. Tenemos que resolver un problema de agua, un problema energético. Con mayor o menor intensidad, pero hay que resolverlos. Y mayor o menor rapidez. Pero lo que me cuesta y me indigna mucho es que encima creemos problemas. Es decir, que estemos incrementando los costes de transacción. En términos de Gary Becker, que mañana da una conferencia en Madrid. Coste de transacción, recordad, son aquellos costes que se introducen en el mecanismo económico, esas piedrecitas que lo que hacen es restar eficiencia, a cambio de nada. Y esos costes de transacción están muy vinculados al proceso de desarrollo autonómico que estamos viviendo. La obligación de utilizar diferentes lenguas, pero obligación, como en el caso de Cataluña. Políticas muy intervencionistas, regulaciones completamente heterogéneas que han roto la unidad de mercado, cuando estamos hablando de mercados globales, y por tanto rompen con las economías de escala. Esos costes están creciendo peligrosamente, sin suficiente percepción a corto plazo, y significa menos competitividad, en un momento que no nos sobra competitividad, sino todo lo contrario. Y además espero que algunas reivindicaciones no acaben en ley, como por ejemplo la ley de igualdad o la ley de conciliación de vida familiar con vida laboral. Porque nuevamente significaría pérdida de competitividad. Y la alternativa es relocalización. Claro, ¿qué ocurrió ayer con Brown? Que evidentemente, dado los costes de producción, por mucho que les prometía ayer el consejero de Industria, ante un estatuto además enormemente intervencionista, bueno, pues decidieron que se iban definitivamente, claro, de Cataluña, de España. Realmente creo que la economía española ha tenido un ciclo muy expansivo, simple y llanamente porque hemos aplicado políticas económicas ortodoxas, pero que se tenían que profundizar enormemente en ellas. Ahora no se está liberalizando apenas sí la economía española como había que hacer, y por otro lado estamos introduciendo coste de transacción. Yo evidentemente creo que la economía española va a seguir creciendo, pero a menor ritmo que hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Yo creo que muchos de los aspectos que has incluido en tu conferencia pueden dar mucho más de sí, ¿eh? Podríamos dar para conferencias adicionales en algunos de ellos. Iniciamos ahora el turno de debate. Preguntas,
críticas, lo que queráis.
Críticas, sugerencias, observaciones.
Hola, buenos días. Agradecer al profesor Martín la exposición que ha hecho, que me ha gustado bastante, con coincidencias y con divergencias, pero también comprendo que lo que más agradezco es la esquematización, de no presentar grandes tablas de datos y sí las ideas, y entonces pues a lo mejor hay cosas que se han dicho que, matizándolas con tablas de datos, yo estaría de acuerdo con ellas o no. Habría varias cosas que quisiera comentar. La primera es decir que, aunque el crecimiento mundial está siendo del 4,5%, es un crecimiento muy desequilibrado. Europa, como usted ha dicho, no crece. Estados Unidos crece, pero a costa de un déficit fiscal interior y de un déficit comercial exterior brutal, con lo cual hay un desequilibrio ahí de difícil sostenibilidad. y el crecimiento de otros continentes, sobre todo China, India, etcétera, también es a costa de un empobrecimiento, bueno, no uno a costa del otro, pero también está produciendo un empobrecimiento brutal en África, que es una de las cosas que quizás más miedo nos tendría que dar en este momento por lo que estamos viendo y viviendo, un colapso de la economía en África. Entonces, insisto, el crecimiento mundial sí que está ahí, pero los desequilibrios no solo están en España, sino también están a nivel mundial. En segundo lugar, quería preguntarle al profesor, estoy de acuerdo con cuáles han sido las causas del ciclo expansivo tan largo que ha vivido España, incluso a contraciclo con el resto de Europa. Todas las que ha citado me han parecido muy muy bien argumentadas, el círculo virtuoso de ahorro, empleo, inversión en vivienda, etcétera. Sí que es cierto que España tiene, o una parte de España, sobre todo la franja mediterránea y la costa atlántica, bueno, las zonas costeras se podrían convertir en esa Florida o en esa California americana para los europeos, pero yo también quería preguntar si pudiera haber tenido una influencia muy grande, que creo que sí, además de la enorme cantidad de financiación, de expansión financiera que ha habido vía créditos y vía intereses baratos, una posible entrada. Yo comprendo que los economistas, lo que no podemos medir, se supone que no deberíamos hablar de ello, pero esto, aunque no se puede medir, debe haber habido en España una burrada de entrada de dinero negro. En España tiene que haber llegado barbaridades de euros de toda Europa, de inversores, de mafias. A lo mejor no han llegado negros, han llegado blanqueados, porque se llevaban a Suiza, se concedían como un crédito y aquí se traía como un dinero blanco, pero aquí España tiene que haber entrado barbaridades de dinero, y la enorme cantidad de inmigrantes que hay aquí viviendo, no sé de qué, pero viviendo, no sé de qué, quiero decir que podemos imaginarnos muchas cosas, pero si son inmigrantes irregulares, como son irregulares, no hay control de lo que hacen y no tenemos datos ciertos de lo que hacen, pero tiene que haber una economía sumergida enorme. Entonces, ¿hasta qué punto la economía sumergida puede estar siendo también una de las claves del ciclo expansivo este español, que no cambia de ciclo, que contra natura el dólar sube, perdón, el petróleo sube, las materias primas, no nos olvidemos de ellas, cobre, metales, hierro, empiezan a escasear? No es un problema ya de que suben de precio, es que son escasas para la demanda mundial. Y pese a todo ello, España, que es dependiente y tiene una debilidad enorme de todo esto, pues sigue creciendo económicamente. Y por muchas tontadas que se hagan con las comunidades autónomas, que encima no controla nadie su gasto público, que eso tampoco se ha dicho, hay estabilidad en el gasto o en las finanzas públicas, pero a nivel de Estado central, pero a nivel de comunidades autónomas no hay esa estabilidad. Entonces, la única explicación que me cabe es que, además del relleno de toda la demanda, de la reventa de créditos a fondos de pensiones alemanes, etcétera, tenga que estar aquí entrando una barbaridad de dinero negro.
Muy gracias. Bien. Muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo que el drama es África, pero no consecuencia de Centroáfrica, de la globalización, sino de la incapacidad, a mi juicio, de acceder a la globalización. El 55% de los centroafricanos nunca han hablado por teléfono, por tanto difícilmente pueden acceder a esa situación. En la cumbre socialdemócrata mundial de hace 3 años, Clinton decía que la mejor ayuda al desarrollo que se podía prestar a Centroáfrica era formación, inversión en red y que pudieran disponer de equipos informáticos. Claro, es muy complicado eso, pero probablemente tenía toda la razón. Ahí hay además problemas gravísimos de enfermedades, etcétera, pero a pesar de eso, el crecimiento centroafricano en este momento es del 4,5% como consecuencia de las exportaciones de esas materias primas a las que usted se ha referido. Pero estoy completamente de acuerdo que ahí es donde está la tragedia, porque sí, la globalización, y todavía hay una serie corta para medir, la globalización está reduciendo la pobreza en una parte muy importante del mundo, en casi toda Asia, en el este de Europa, en Iberoamérica, pero puede aumentar las desigualdades. Pero bueno, eso ya sí que es un planteamiento ideológico de cada uno, ¿eh? A mí lo que me preocupa es que la gente viva mejor, no que otros vivan muchísimo mejor, pero bueno, ahí sí que hay un planteamiento ideológico. Eso es lo que cuantitativamente da, salvo algunos países centroafricanos, que eso es la tragedia. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es verdad que la economía presenta desequilibrios, la economía mundial. Uno de los problemas de Europa en general es el déficit fiscal. En Estados Unidos también. A mí me preocupa de Estados Unidos más el déficit fiscal que el déficit por cuenta corriente, porque lleva 20 años con la cuenta corriente y tiene capacidad financiera. A lo mejor en el futuro no. Pero evidentemente ahí hay dudas respecto a la sostenibilidad de ese crecimiento. Completamente De acuerdo. Oye, a mí me sorprendía el optimismo de Omar Issin el otro día al despedirse del Banco Central Europeo, que decía que el único problema que él veía en la economía mundial era los precios del petróleo. Me parece excesivamente optimista, pero evidentemente sí que parece que hay perspectivas de que se mantenga el crecimiento, aunque con menos intensidad. Es verdad que China tiene dos debilidades muy importantes. ¿Sabes qué ocurre con ella? Una, un sistema financiero muy ineficiente, que es lo que hizo saltar a Japón también en su momento, y ahora puede ocurrir. Y dos, tensiones sociales que hasta ahora no ha tenido. Pero claro, empieza a haber progreso. Y luego, por eso algunos, y además, curiosamente, algunos analistas hablan que el estancamiento de la población por las políticas natalistas. Cada día se da más importancia a la población. De tal manera que quien se considera que en este momento tiene más posibilidades es China. India, perdón, frente a China, porque está aumentando la población. Y porque además ha tenido regímenes democráticos, etc. Y efectivamente, yo creo que la clave de España es la población, que tira muchísimo del crecimiento, aunque el último año ni siquiera ha mejorado la renta per cápita, porque somos muchos más. Pero yo creo que en gran medida esa es la clave. Las personas que de verdad viven en España y que no sabemos cuántas son. Oficialmente, incorporando los inmigrantes regularizados, 44 millones. Pero es que esos residentes a tiempo parcial, unos 600, 900 mil, esos no consumen. No tiene que ver con el consumo de un turista. Consumen igual que un residente. De tal manera que yo creo que esa es la clave, el incremento de 5 millones y pico, por lo menos de residentes. Que se nota en todo tipo de demandas, porque si no, la demanda en general de consumo no correspondía a los 40 millones, 39 y pico que teníamos. Y luego, por otro lado, claro que hay dinero negro y economía sumergida, pero en España la ha habido siempre. Yo creo que lo mejor para luchar contra la economía sumergida es bajar los impuestos directos, como decía anteriormente, y las cotizaciones sociales. Pero la sorpresa es que en Alemania también hay, sobre todo provocado por el este. Pero sí, hay una economía sumergida importante que, por su propia naturaleza, es difícil de cuantificar. Y hombre, y hay un signo. El Banco Central Europeo, y quien tomó esa decisión, era un gran amigo mío, Eugenio Domingo Solans, al que me gustaría rendir homenaje, que falleció hace poco. Ese fue el responsable de emitir los billetes del euro, siendo consejero del Banco Central Europeo. Entonces, en principio se discutió mucho si se emitían billetes de 500 euros o el billete de facial más alto fuera el de 200. Y se decidió al final emitir el de 500. Evidentemente, se era consciente que no iban a circular. Era para atesorar billetes, evidentemente. Y también es sorprendente que una cuarta parte de esos billetes están en España. Entonces ratifica lo que usted dice, evidentemente.
Sí. Pero Andreu, damos paso a más compañeros, si te importa, luego si hay otro segundo turno detrás.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo no soy economista, pero me ha interesado muchísimo la charla en todos los aspectos que ha hecho usted. Yo quería hacer una doble pregunta incidiendo en dos aspectos. Uno, más circunscrito al tema del desarrollo dentro de España. ¿Cuál sería su visión sobre el desarrollo o en la actividad, más que el desarrollo, la actividad en el medio y largo plazo sobre la construcción de la vivienda como un factor evidente de motor económico a nivel nacional? Por una parte, y la otra parte, o la segunda pregunta sería, ¿cómo se va a consolidar, en su opinión, lo que inicialmente ya se está haciendo a nivel de Unión Europea en cuanto a esto, digamos, acciones ya esto de cierto empuje para ir esto hacia energías alternativas renovables o de otras características como la nuclear? Es decir, esto que tiene lógicamente mucho componente político, ideológico, etcétera, ¿cuál es la visión, si es que la hay, pragmática a nivel de Unión Europea para esto minimizar esta dependencia gradualmente, al menos, y ya la digamos en el caso de España, con ese diferencial de 30 a 35 puntos respecto a la media europea? Gracias.
Muchas gracias. Respecto al futuro de la vivienda, yo cada año me equivoco. Pero en cualquier caso, no parece lógico que se siga manteniendo un ritmo de 770.000, casi 800.000 viviendas al año. Tampoco parece lógico que volvamos a las 300.000 del año 94. Probablemente sí que se ha producido, como decía, ese desplazamiento de la curva de demanda, y la cifra más adecuada serían 550.000, 600.000. De tal manera que, en cualquier caso, se seguiría manteniendo un dinamismo significativo, pero algo menos intenso. Pero ya se empezaba a notar esa desaceleración en el último trimestre del año pasado y sin embargo se ha vuelto a animar este año, el primer trimestre. ¿Por qué? Yo creo que ha ayudado también mucho a FinSight Forum Filatélico, sinceramente, porque precisamente al final, en un escenario de bajos tipos de interés, a pesar de la subida, es verdad que la deuda fija empieza a ser más rentable que en el pasado, y con las dudas que hay en bolsa, como estamos viendo, aunque los beneficios empresariales siguen manteniéndose, pero yo creo que de repente nuevamente los españoles hemos pensado otra vez más que lo más seguro es invertir en ladrillos, cosa que también es discutible, pero yo creo que eso ha ocurrido también, de tal manera que eso se va a mantener algunos meses, pero en cualquier caso quizá la velocidad de crucero adecuada serían unas 550.000, 600.000 viviendas al año. Y luego respecto a la Unión Europea, yo en general, es que evidentemente he querido tocar muchos asuntos y sobre todo España, pero soy bastante escéptico respecto a casi todo lo que está ocurriendo. Hay un neoproteccionismo y eso quiere, y neonacionalismo, quiere decir que cada vez cooperamos menos. Por lo tanto, una política energética común, que sería necesario, y con estrategias comunes, la veo por ahora difícil, un auténtico mercado único de la energía, etcétera. Pero en cualquier caso sí habría que seguir desarrollando tecnológicamente las energías renovables, sin lugar a duda, pero en cualquier caso son energías dispersas, difíciles de captar, que son irregulares además en cuanto a su recepción, y por otro lado con rendimientos marginales muy decrecientes. Primero utiliza los emplazamientos óptimos y luego el rendimiento es decreciente, pero hay que seguir avanzando enormemente. Y luego energía nuclear de fusión, a ver si avanzamos en el ITER. Lo que sucede es que aquí también hay enormes dudas, es decir, la obtención de energía a través de la unión de dos átomos ligeros de deuterio y tritio, no de la ruptura de un átomo pesado como es el uranio. Pero en la conferencia Átomos para la Paz del año 56, perdón, el secretario general de las Naciones Unidas consideraba que la energía de fusión sería viable industrialmente en 30 años. Por lo tanto, vean ustedes que no solo nos equivocamos los economistas, ¿eh? En este momento se habla de 40 años, con ese gran proyecto internacional que es el ITER. Bueno, durante bastante tiempo vamos a seguir dependiendo básicamente de los hidrocarburos. Por tanto, yo creo que efectivamente hay que desarrollar energía renovables y energía nuclear, que además no emite CO2. Yo creo que la energía nuclear vuelve al mundo por razones medioambientales, pero en cualquier caso es que ya ha vuelto, ¿eh? En China, en la India, por razones medioambientales, también en Finlandia. Por tanto, a mí me parecería absurdo que nuevamente España y Europa en general perdiera el tren de esta tecnología.
Yo quería abordar varios temas. El primero, me parece que ha hecho referencia, yo creo que es muy importante también considerar el tema de la burocracia. Es decir, antes había una legislación que cumplir, ahora hay 19, la europea, la estatal y las 17 autonómicas. Por si faltaba algo, factores medioambientales limitan también, introducen mucha subjetividad en la concesión de licencias. Y supone además, pues eso, que hay que aportar un estudio de impacto medioambiental tremendo, que muchas veces incluso pues sufre grandes retrasos en su consideración, incluso puede suponer el cese o el dejar en paz la posible inversión que se puede hacer. Las rivalidades interautonómicas, es decir, un poco la política esta de yo me quedo tuerto si el lado se queda ciego, lo cual es absurdo, pero nos lleva un poco el día a día por ese camino. La existencia de lobbies políticos, fundamentalmente, que distorsionan mucho la economía. Hay un tema que conozco con bastante precisión por haber trabajado recientemente con profundidad en el tema, que es el de la acuicultura marina. Entonces ahí se dan ciertas contradicciones. Uno, España es uno de los principales países consumidores de pesca en el mundo, tremendamente deficitario en pesca extractiva, pero no por eso la administración ayuda a que se obtenga pesca de cultivo, al contrario. Los pocos que consiguen concesiones en este sentido se ven invadidos por tasas, por cánones, por impuestos, por una serie de limitaciones que, por otra parte, podría a lo mejor remediarse, porque tampoco la rentabilidad en ese sector es importante debido a competencia de otros países europeos, fundamentalmente Grecia y Turquía. Se podría remediar, ¿cómo? Poniendo parques eólicos en las propias concesiones marinas, Pero ahí sale el lobby de pescadores que dice que no, que se ha demostrado, no se sabe en qué universidad, de qué lugar del mundo, yo creo que son inventos puros y duros, que eso ahuyenta la pesca, con lo cual ya se acabó la inversión. Y tenemos 5.000 kilómetros de costas, infinidad de posibilidades de establecer en polígonos marinos, en parques eólicos. Finalmente, hay también otro área del mundo, que son los países norteafricanos, con una importante tasa de crecimiento, que yo creo que no miramos hacia el sur. Es decir, ahí están Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, algunos de ellos fuertes importadores o proveedores, de, sobre todo de gas natural, y parece como que no nos lleváramos bien con la gente del sur, y bueno, indudablemente están demandando bienes de inversión y bienes de consumo, ¿no? Nada más.
Sí, yo en general no puedo decir que nada más que absolutamente de acuerdo, claro, con prácticamente todo lo que se ha dicho. El asunto burocrático es tremendo, pero se plantea lo que se plantea. El otro día yo soy consejero de IDEA, como se ha dicho, la cadena de electrodomésticos, que tenemos 800 tiendas en España. En España. Ahora nos hemos encontrado el problema del plan Renove, que hay 17 planes Renove. Y por tanto no podemos tener una estrategia única. Cada comunidad autónoma ha establecido una subvención y un mecanismo para evacuar el electrodoméstico, etcétera. Pero es que ocurre casi todo. Entonces, esa ruptura de la unidad de mercado es un problema muy serio. Luego, por otro lado, decimos que hay que desarrollar la investigación en España. Pero luego la penalizamos. Una, quitando las ventajas fiscales del impuesto a sociedades. Eso en términos generales, que es incoherente con esa política de I+D. Y luego, penalizando actividades en las que, además, somos bastante líderes. Como la acuicultura a la que usted se refiere, o un asunto que en este momento nosotros estamos trabajando, que son los transgénicos. España era líder europea en producciones transgénicas. Pues hay un proyecto de ley al que se opone agricultura, pero no, pero que encabeza el Ministerio de Medio Ambiente, por el cual se establece un límite. Es el proyecto de ley, ¿eh? Entre cultivos transgénicos y no transgénicos, de 220 metros mínimo, que no se corresponde con ninguno de los estudios que se han hecho, encargados por los propios ministerios. Claro, dadas las características de nuestro territorio, claro, 220 metros de separación, ¿qué significa? Que te cargas los transgénicos. Entonces, curiosamente, hay una incoherencia importante entre nuestra necesidad de avanzar tecnológicamente y un freno en los procesos que estamos avanzando. Estoy completamente de acuerdo. Y luego, por otro lado, evidentemente, la globalización nos obliga a mirar a todas partes, no solo hacia arriba, sino a todo el alrededor. Y por supuesto, de cara al abastecimiento incluso de gas, que además España ha apostado, yo creo que hay acertadamente, a través del establecimiento de 7 regasificadoras, por traer gas cada vez más por metanero, que aunque era mucho más caro, pero da la subida al precio del gas, a partir de 1.500 kilómetros empieza a ser rentable de distancia. Y claro, y te permite un mercado spot que no el gasoducto. De tal manera que incluso traer gas de Asia, etcétera. O sea que el mundo hay que mirarlo globalmente a todos los efectos. Y desde luego, esa zona, que además nos interesaría muchísimo que se desarrollara, porque yo le recomiendo, os recomiendo que veáis un trabajo del Instituto del Cano, en el cual se... es una metodología que ya se ha utilizado, pero se ven los puntos calientes del planeta, y los puntos calientes están vinculados al diferencial de renta. El punto más caliente, lo que pasa es que son las dos Coreas, es donde hay mayor diferencial de renta. El segundo es México, Estados Unidos, y el tercero España y Marruecos. De tal manera que evidentemente pues eso también nos obligaría a mirar también hacia abajo, ¿no?
A mí me gustaría, como el título de la conferencia es Sostenible Crecimiento Económico Actual, ya nos has dado tu visión, y tú eres un buen conocedor de la economía valenciana, con sus matices, sus diferencias, nos has dado tu opinión sobre ello, pero me gustaría escucharte alguna referencia específica a nuestra comunidad, con sus peculiaridades, su déficit público, sector de vivienda, turismo, grado de apertura superior. ¿Qué nos cuentas sobre eso?
La economía valenciana, desde los años 60, es una de las economías más abiertas de España, sin lugar a duda. Y de hecho, eso le ha dado un mayor dinamismo y ha habido clarísimamente un trasvase del eje de crecimiento del eje cantábrico al Mediterráneo, evidentemente. Lo que ocurre es que esa pérdida de competitividad, ese diferencial de inflación, etcétera, ese menor crecimiento o muy moderado de las exportaciones, pues en este momento esa pérdida de competitividad nos perjudica más a las regiones más abiertas. Luego, por otro lado, esa producción manufacturera, bueno, pues tiene dificultades y tiene que readaptarse. Algunas, insisto, tienen que utilizar la marca. El problema de otras es que no tiene marca. Y ahí es donde veo yo mayores dificultades. Por ejemplo, en el mueble. No hay una gran marca, etcétera, que yo creo que eso habría que trabajarlo. Luego, por otro lado, pues yo creo que hay que seguir impulsando el turismo, diferenciando el modelo sol y playa. Yo he tenido algunas discusiones con el presidente de la asociación. Yo creo que no puede seguir manteniéndose el modelo tradicional sol y playa. ¿Por qué? Porque como consecuencia del abaratamiento del transporte aéreo hay zonas mucho más competitivas. ¿Qué hay que hacer? Diferenciarlo. Y a nuestro juicio, ¿cuál es el carácter diferenciador? Poder salir del hotel. Nosotros lo que no debemos de ofrecer es el hotel con todo incluido. Tenemos que ofrecer que se salga del hotel. En el Caribe, en Túnez, etcétera, no puedes salir del hotel. Tienes que salir organizadamente. De tal manera que lo que hay que ofrecer es alternativas. Alternativas desde gastronómicas hasta arte y mucho ocio. Y aquí nuevamente hay problemas medioambientales, que es lo que más se puede potenciar, que es el turismo que más renta, más gasta. El del golf y el náutico. Y estamos encontrando grandes problemas para construir campos de golf y para construir puertos deportivos. Por tanto, yo creo que el reto es no destruir, ni mucho menos, porque además tiene una enorme presencia, el modelo sol y playa, pero sí diferenciarlo y tratar de desestacionalizarlo. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de hacer. En ese sentido, incluso las infraestructuras emblemáticas, que es como las hemos calificado desde el Instituto a las Ciudades de las Ciencias, etc., probablemente no atraiga más turistas, pero puede aumentar el tiempo de permanencia y su gasto. Eso es lo que se está viendo. Y luego, por otro lado, hay otra nueva realidad, que es la que decíamos antes de California, que es el residente. O 8 meses o 9 del año, residente a tiempo parcial, o prácticamente todo el año, extranjero. Que ese tiene otras características, tiene otras demandas. Ahí hay una gran demanda de sanidad, etcétera. Hay algún estudio en marcha por ahí que demuestra que la mitad de los turistas en España cuestan dinero, porque son de verano, hay la famosa teoría de la congestión. Para abastecer de infraestructuras de todo tipo a esa demanda pico, te genera unos costes y una infrautilización otra parte del año, que hace que no compense lo que ellos gastan. Por tanto, por eso también hay que aumentar el tipo y la calidad de ese turista, y luego tratar diferente, de una manera diferencial, a ese residente a tiempo parcial, que yo creo que ahí tenemos grandes ventajas. Luego, en el asunto de las manufacturas, como decía, tenemos que modificarlo, y yo creo que ha mejorado nuestra dotación de infraestructuras, que era necesario de todo tipo, pero que no sería conveniente seguir endeudándose.
Yo le quería preguntar si hay algún estudio de última hora, digamos, sobre el efecto invernadero en cuanto al deshielo de los polos, la subida del nivel del mar, etcétera, que en España sería tremendo.
Muchas gracias. Hay varios, pero nosotros, el Instituto de Estudios Económicos, junto con la Real Sociedad Geográfica, vamos a sacar dentro de 2 meses un estudio interdisciplinar sobre este asunto. Es decir, entre científicos y economistas. Y hay varias. Muchos de los trabajos científicos que se han hecho en la sociedad, pues ya los he leído, porque nos los han enviado. Y en primer lugar, no se ha demostrado un recalentamiento de la atmósfera. No está demostrado. Primero, porque solo hay una serie de 200 años para medir temperaturas. En segundo lugar, argumentan que puede haber mejorado la calidad de la medida. Y en tercer lugar, que muchos centros de medida antes estaban fuera de las ciudades y ahora están en mitad de las ciudades. Claro, los centros meteorológicos, por lo tanto aumenta unos 4 la temperatura. Con esto quiero decir que no se ha demostrado y que además puede ser cíclico, que de hecho en algún trabajo, por ejemplo, me hizo gracia, pero bueno, establecía que qué sentido tiene que al derretirse un glaciar aparezca una calzada romana. Pues quiere decir que antes no estaba el glaciar. Y también argumentan que además, hombre, no una sobre recalentamiento, pero un cierto calentamiento es más eficiente, ligero. Pero bueno, con esto quiero decir que hay muchas teorías científicas respecto al recalentamiento. Segundo análisis de estos científicos, algunos japoneses y norteamericanos, porque fue un gran congreso que hizo la Real Sociedad Geográfica, que preside Juan Velarde. En segundo lugar, no se ha demostrado vínculo entre el posible efecto invernadero y el CO2. En general, el efecto invernadero estaría mucho más vinculado a el vapor de agua, según, nuevamente, los técnicos. Las épocas donde mayores emisiones de CO2 a la atmósfera ha habido han sido durante las erupciones volcánicas, y no parece que se producía ese proceso. Pero aquí también hay dudas. Con eso quiero decir que no hay decisiones científicas concluyentes, no hay conclusiones absolutamente definitivas. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista económico, que es nuestra aportación, no entramos en nada en lo anterior. Incluso con la directiva comunitaria aprobada sobre derechos de emisión y mercado de derechos, bueno, pues lo que nos planteamos es, bien, ¿el objetivo cuál es? Mitigar las emisiones de CO2, sin plantearnos si tiene ningún efecto o no. Evidentemente, esa decisión tiene que ser global, porque así como las emisiones de SO2, más H2O, más lluvia, más agua, son las lluvias ácidas, que generan un efecto local, 200 kilómetros máximo, etcétera, y ahí sí que se pueden controlar. El resto tiene que ser, en el caso del CO2, decisiones globales. Si todo el mundo no las toma, no se plantea el dilema del prisionero, que a lo mejor aumenta las emisiones. ¿Por qué? Porque si en un sitio hay limitaciones, puede que tiendes a aumentarlas en otro, porque es un factor también de localización, puede ser una ventaja competitiva. Yo hace años era consejero, hasta el año pasado, de Corporación Oeste, una empresa del grupo Cimpor, la única multinacional portuguesa que hay de cemento, que de hecho intentamos comprar Valenciana Cementos y no vamos a ir, que a mí me hubiera hecho mucha ilusión. Pero sí compramos a Aslan Lafar, por ejemplo, una factoría en la planta en Sevilla, otra en Córdoba y otra en Huelva. Tenemos que modernizarlas, o teníamos que modernizarlas. Tenemos bastantes plantas en Túnez, en Marruecos, etcétera. De tal manera que desde que entró en vigor la directiva comunitaria, que es lo que se decidió, fue el último consejo al que yo asistí, pues no modernizarlas y ampliar la capacidad en Marruecos y en Túnez, pues evidentemente. Claro. Entonces, que probablemente además las condiciones medioambientales de emisiones de CO2 ya en condiciones actuales son mucho más flexibles que en España. De tal manera que el objetivo no se va a conseguir y, sin embargo, en una zona concreta nos lastramos con unos costes a cambio de nada, porque lo que buscaríamos sería reducir las emisiones de CO2. Insisto, todo lo que se ha propuesto reducir Europa lo va a emitir un año China. Y en cambio tienes que soportar una serie de costes. Esos 1.000-2.000 millones de euros que podemos gastarnos en España en derechos de emisión, que además siguen encareciéndose, son a cambio de nada. Es un coste que resta competir. De tal manera que yo creo, sinceramente, que por supuesto que hay que proteger el medio ambiente, que hay que conseguir un desarrollo sostenible entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente, pero como incidas mucho en uno de ellos y sobre todo no tengas en cuenta al resto del mundo, pues puedes generar una serie de problemas y no encontrar la solución. De tal manera que a mí es un asunto que me preocupa, pero si luego me deja la tarjeta, en cuanto salga este trabajo, estaré encantado de eso.
Sí, buenas tardes. Me gustaría que nombraras, no de una manera exhaustiva, pero sí algunas medidas, que unas que deberían y otras que podrían adoptar las pymes y micropymes valencianas para adaptarse a la globalización. Entrar ya un poco al terreno práctico y decir, bueno, pues tres, cuatro cosas que impepinablemente tendrían que hacer y otras que deberían, pero sobre todo a nivel de empresas muy pequeñas, porque tal vez no pueden acceder a algunos de los ejemplos que has comentado.
Yo creo que para empresas muy pequeñas la posibilidad de acceder a la globalización se ha abierto. ¿A través de qué? A través de las tecnologías de información y comunicación, que antes era imposible. Por tanto, yo creo que el gran esfuerzo que hay que hacer es en información y en utilización de estas tecnologías. Ese es el déficit fundamental que tiene Europa, según los estudios que se han hecho, y más España, respecto a Estados Unidos. Entonces, utilizar intensivamente en todas las actividades esas tecnologías de información y comunicación, que te permite mejorar la productividad, diferenciar incluso, desarrollar nuevos productos. Evidentemente, una pyme o una empresa mediana no puede desarrollar procesos de investigación y desarrollo, pero sí de innovación, de tal manera que centrarse mucho en la innovación y luego, por otro lado, tratar de que no se incrementen sus costes, sino más bien que se reduzcan los costes fiscales, etcétera. Pero desde el punto de vista de la decisión de un empresario, básicamente yo creo que inversión en tecnologías de información y comunicación que te permiten además desarrollar o te permitan nuevos productos y formación del personal para utilizarlos y para desarrollar esos productos. No se me ocurre otra, ni más ni menos, claro, si se consigue eso, pues evidentemente la eficiencia mejora sustancialmente. Desde el punto de vista financiero, esto que era uno de los problemas que había, ahora no los hay. Y creo que tampoco se va en la situación a enriquecer. Con un escenario de tipos de interés bajo, los fondos capital riesgo y diferentes mecanismos de crédito, incluso crédito bancario, etcétera, van a seguir siendo muy favorables para esa actividad. Es que seguimos con tipos de interés negativos, en términos reales, claro.
Sí.
Sí. Deberían asociarse con tipo central de compras, deberían de...
Hombre, vamos a
unirse y fusionarse unas con otras.
En el mundo actual, depende de dónde se quiera actuar, pero lo que estamos viendo es un proceso de fusiones permanentes de empresas. Lo que sucede es que esas fusiones, a través de OPAs, adquisiciones, acuerdos, etcétera, parece ser que en este momento buscan más economías de alcance que economías de escala. Es decir, acceder a mercados mucho mayores. Bueno, si se quiere acceder a mercados mucho mayores, pues probablemente sí que tendrán que unirse. Economía de escala, pues depende del sector en el que se muevan. En el sistema financiero, por ejemplo, en entidades de crédito no se ha demostrado economía de escala. Depende en este caso. Probablemente, claro, en empresas, antes hablábamos de electrodomésticos, ¿cómo nace IDEA? Pues entre otras cosas, centralizar las compras, claro, de pequeños comercios, pues evidentemente. Depende de la actividad, franquicias, etcétera. Y luego, además, lo que cada vez ya se ve más, y bajamos nuevamente a lo que me refería anteriormente en la subcontratación, es que esas empresas cada vez mayores cada vez van a utilizar más medianas y pequeñas empresas subcontratando. Por tanto, yo creo que la clave es diferenciar el producto, especializarse en algo concreto. Pero depende del tamaño, del sector, etcétera, pues a lo mejor sí que necesita asociaciones, colaboraciones, pero probablemente ahí sí que hay que crear una especie de clúster en el sentido de la formación, de desarrollar tecnología para esa actividad concreta que uno individualmente no lo puede hacer. Pero luego depende de las características de la empresa y del sector.
Sí, sí. Aquí está.
Yo quería dos cuestiones. Una referente a lo que has estado diciendo de la problemática de la contaminación de China, que parece ser que no va a ir a menos, no va a ir a más, igual que Estados Unidos, que tampoco está dentro de Kioto. ¿Que haya la posibilidad de que España, por toda la problemática que estamos denunciando, se saliese de esas cargas de Kioto, o es algo imposible? Eso por un lado. Y luego, haciendo referencia a lo que estaba mencionado anteriormente de ese aparente reducción suave del sector de la construcción, de disminuir 200.000 viviendas, eso vendría a ser aproximadamente casi una reducción de un 30%, teniendo en cuenta que mucha producción, no toda, porque claro, el tema de azulejos se exporta mucho, pero hay productos que no se exportan tanto, y el primero sería el ladrillo, que no se exporta, que no viaja, o los prefabricados de hormigón, que tampoco viajan por lo pesados que son y los costes que tienen. Eso supondría a lo mejor muchos cierres de industria porque se ha aumentado en los últimos años la capacidad industrial para dar cabida a toda esa demanda. Estabas comentando que había una solvencia muy grande de los bancos, es cierto, pero si la situación cambia y hay una reducción en el principal motor, que es el de la construcción, y empieza a haber mayor morosidad, pues puede también ser un factor que, si no tenemos un gobierno que hace una política ortodoxa, como bien ha señalado, pues puede rápidamente cambiar el signo de lo que estábamos viendo. Es decir, ese optimismo que has querido transmitir a lo mejor se torna no tanto por esta situación, que puede ser bastante grave a corto plazo.
El sector de la vivienda, la construcción, está siendo un factor absolutamente determinante, completamente de acuerdo. De tal manera que, como decíamos, genera un efecto además multiplicador sobre infinidad de actividades. Si se reduce el número de viviendas, evidentemente habrá problemas en algunos sectores en concreto, porque otros cada vez se internacionalizan más. el ejemplo es roca, aparte de porcelana, etcétera. Pero efectivamente sí que puede haber problemas en algunos lugares concretos. Es lo que a lo que me refería anteriormente, que si se percibe que se destruye empleo, aunque sean algunas actividades, lo que son las expectativas del conjunto de los ciudadanos se pueden modificar, y ese sería nuevamente el problema que yo planteaba antes, que se rompa el círculo virtuoso, y eso podría ocurrir.
¿Tú querías...
porque además trabajan muchos inmigrantes en la construcción, ahí también podría generar tensiones, etcétera, completamente de acuerdo.
La otra era sobre Kioto y España.
¿Eh?
España y Kioto.
Sí, España y Kioto. Ah, perdón. Sí. Yo creo que estamos en un mundo en que cada vez se toman menos decisiones políticamente incorrectas, aunque fueran lógicas, y en ese sentido creo que es implanteable, entre otras cosas porque Europa tiene una directiva comunitaria, por lo tanto nos tendríamos que ir de Europa, o sea, que, cosa que no debemos hacer. Lo que sucede es que yo sí creo que se debería renegociar y argumentar que las emisiones habría que medirlas en términos per cápita, no en crecimiento, pero tampoco se está haciendo nada. Yo sí que creo que eso sería muy defendible. Es decir, si en términos per cápita emitimos mucho menos, ¿por qué tenemos que comprar derechos de emisión a aquellos que en términos per cápita emiten mucho más, como son los alemanes? Lo que parece que les sobran porque han cerrado parte de la estructura productiva.
¿Tú quieres?
Sí, que antes quería hacer una matización. La respuesta ha sido perfectamente satisfactoria. Solo quería hacer la matización de que cuando he hablado del dinero negro no me refería tanto a la existencia de una economía sumergida, que siempre la ha habido y que, aunque nos sorprenda, pues hemos descubierto que en Alemania también la había. Lo que pasa es que unos lo llevaban con discreción y otros con folclore, pero que no me refería tanto a la existencia de una economía sumergida que más o menos siempre ha estado ahí dentro de unos parámetros poquito más o menos la misma en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, sino que lo que me refería es a que, al haber entrado España en el euro y ser el euro ya una moneda estable de referencia, que si se devalúa, se devalúa para todos los europeos y no solo como peseta española para un inversor extranjero que venga y compre una propiedad en España, lo que probablemente pudiera haber ocurrido es que esas economías sumergidas que habían en Alemania, que nos ha sorprendido pero resulta que existían, pueden ser la explicación de que media Mallorca sea propiedad alemanes. Quiero decir que probablemente mucho dinero negro de toda Europa se haya invertido en España porque en España era más rentable tenerlo invertido. Primero, porque se podía disfrutar viviendo aquí una época del año, y segundo, porque se revalorizaba más la propiedad que se invertía aquí que allá, y tercero, porque tenía más opacidad fiscal un dinero negro invertido en otro país que dentro del propio país, ¿no? Entonces me da la impresión de que mucho dinero negro puede haber venido a parar aquí por ese camino, y también por otros caminos de inversores, desde mafias, de gobiernos corruptos, etcétera, que antes lo invertían todo en dólares, y al existir el euro como moneda fuerte, ahora han trasvasado o diversificado una parte de sus inversiones a euro. Y dónde mejor para invertir el euro que en España, que es la que más revaloriza.
Dentro de la economía sumergida, yo estoy completamente de acuerdo, hay que distinguir entre actividades legales y ilegales. Aquellas actividades legales que se sumergen por razones fiscales, por razones regulatorias, etcétera, de no tener costes fijos, por ejemplo, el empleo, etcétera, y otras que por su propia naturaleza son ilegales. De tal manera que probablemente sí que también una parte de esa economía sumergida sea ilegal, y a lo mejor de una manera crecientemente ilegal, sobre todo porque en países como Rusia, claro, como afirmaba un importante economista ruso, solo hay algo peor que el comunismo después del comunismo, porque el capitalismo requiere sus instituciones, etcétera. Entonces la alternativa ha sido básicamente la mafia y la corrupción, pues quizá parte de las inversiones están realizando aquí, pero en esas viviendas también se ha invertido una gran cantidad de dinero blanco. Digo dinero blanco porque, según la balanza de pagos de España, en inversión en vivienda por parte de no residentes se destinan unos 6.000 millones de euros al año. El máximo fue en el año 2003, pero ahora está en 5.000 y algo al año. O sea que también blanco también hay bastante, pero evidentemente también puede haber situaciones incluso ilegales vinculadas también a tráfico en Iberoamérica, etcétera. También puede producirse, pero precisamente por sus propias características es mucho más difícil de detectar, ¿no? Que la economía sumergida legal, que por ejemplo se detecta muchísimo, ya que hay cierta tradición con el consumo de energía eléctrica, etcétera.
Solo para entender si esto
podría
explicar una parte del
crecimiento. Sí, sin duda.
Se nos acaba el tiempo, tenemos dos palabras pedidas, las dos últimas, tenemos dos preguntas rápidas.
Buenas tardes. Tengo entendido que estudios económicos sitúan el tirón del sector de la construcción todavía hasta mediados de 2008. ¿Estaría de acuerdo con ese pronóstico?
Sí, porque lo que hace es lo que hemos hecho, sobre todo nuestro director de análisis, Gregorio Izquierdo, que es uno de los grandes especialistas en economía de la construcción. Lo que hacemos es analizar las no solo las viviendas iniciadas, sino incluso también las licencias, etcétera, y prolongar 2 años más o menos, que es el tiempo que se tarda en terminar la construcción. Por tanto, pues sale prácticamente eso, claro.
Y la última pregunta.
Yo también, por no cambiar la construcción. Joaquín había preguntado antes, en concreto, en la comunidad valenciana, pues cuál era la impresión que tenías. Y creo que no nos lo has contestado, si pudieses un poquito concretar. Y por otra, a mí me ha quedado...
No te escucho al último.
Que te habían preguntado, en concreto, en la comunidad valenciana, qué repercusiones podría tener la vivienda y su evolución. Y yo me he quedado con un poquito de sabor agridulce, porque el título era ¿Es sostenible el crecimiento? Entonces yo he recogido, no sé si me he equivocado, que tenemos muchas debilidades, unas grandes amenazas, que lo que se basa nuestro crecimiento, una parte sustancial, es las viviendas, que una de las pilares por los que ha crecido, que es la bajada del tipo de interés, va a subir, que los plazos de los préstamos no van a aumentar, que el empleo, si esas debilidades y amenazas se cumplen, va a disminuir. Entonces me queda un poco la incógnita de dónde salen las 300.000 viviendas que se cree que puede haber de crecimiento. Y entonces la duda que es sostenible, yo me he quedado un poquito, después de todas las conclusiones que nos ha dado, un poquito preocupado, ¿no? Me gustaría ver si nos podías dar una esperanza de que estoy equivocado.
No, vamos a ver. Primero, yo no creo en el determinismo. He dicho que hay que tomar una serie de medidas. Si no se toman, la situación irá peor. En segundo lugar, he dicho que seguiremos creciendo significativamente, pero menos de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Pero muy por encima de la media europea. Claro, porque yo he hablado alrededor del 3%. Y eso lleva a que probablemente la demanda de vivienda no siga al mismo ritmo, pero en cualquier caso no vuelva a las cifras del pasado. Y luego, por otro lado, puede haber algunos problemas de localización por razones medioambientales, y vuelvo a lo que ya hemos comentado, el asunto del agua. Uno de los déficits fundamentales que tenemos en esta zona es el agua, que puede generar algunos problemas para la localización de residentes, evidentemente, aunque no le importe nada a la ministra del Medio Ambiente, pero a mí sí. De tal manera que lo que hay es que tomar una serie de decisiones. El problema fundamental y la tristeza es que hay problemas que se pueden resolver aplicando políticas económicas ortodoxas, como se han aplicado, y lo que hay es que seguirlas aplicando, y se han interrumpido algunas. En segundo lugar, se han tomado medidas inadecuadas, como por ejemplo decía, el asunto de la política de agua. Y en tercer lugar, me parece indignante, cuando menos, el introducir coste de transacción como consecuencia del desarrollo autonómico y visiones concretas, el desarrollo autonómico en los asuntos que hemos tratado, y visiones que están bastante alejadas de la realidad productiva por parte de los políticos. Eso a mí me preocupa enormemente, porque los costes de transacción, y no entrando en nada más, lo que nos restan es competitividad, el idioma, la regulación, etcétera, y eso está proliferando, es una cosa espectacular. De tal manera que yo creo que en foros como esto lo que hay es que tratar de poner de manifiesto, y ese es uno de los objetivos de los estudios económicos, crear una opinión para que los problemas se resuelvan y para que no creemos nuevos problemas.
Bueno, yo creo que te has quedado con la sensación de que a lo mejor la próxima vez que lo invitemos al colegio, en lugar de hablar del círculo virtuoso del empleo, lo invitemos a hablar de algún otro círculo vicioso que lo haya sustituido. Esperemos que no. Muy bien, muchas gracias, Juan, por tu presencia, y a todos por su asistencia. Gracias.
Muchas gracias.